Continuamos hoy en este ciclo de programas, en este programa que se llama, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado como siempre de mis amigos Dandanzas a esta hora de la tarde de Cuba, Viñoli y Mike Vázquez. Y señores, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a un programa más, a un nuevo episodio de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Continuamos en estos programas que, si tú quieres, de acuerdo con las designaciones y las calificaciones y las clasificaciones que hacemos, el tipo de programas que este programa pues expone de temas para ti, podríamos pues considerar este otra vez el programa este de proyección, porque seguimos en pos todavía a este programa que va a ser, como te he anunciado, el programa Lagartijuno, que tiene que ver con el hecho de que estas especies invasivas que están trayendo dificultades al sur de la Florida son tres. Una es esta lagartija, que es la que se llama la arcoíris africana, de African Rainbow. La otra es la que se llama ameiba, que es como se escribe, que es verde. Y la otra, que es la más problemática, porque estas otras dos a la larga simplemente lo que hace es que importuran, hay gente que no le gusta ver el animal y todo eso, pero esta otra que te cuento, que es un monitor a la larga o a la corta, la que se llama el tegu argentino, esta sí está siendo un problema, porque esta está poniendo en peligro. Aquí hay una tortuga muy protegida que se llama la tortuga gopher, que seguramente Mike la ha visto, que pasa muchísimo, esta tortuga que es muy redondita, y tú la ves aquí cruzando las calles y todo eso. Por cierto, déjame contarte, ahora que te hablo de esta tortuga, tengo un gran amigo, incluso una personalidad muy respetada, un analista tremendo que incluso sale en televisión y todo acá localmente, y habla de temas interesantes, de análisis políticos y militares y toda serie de cosas, y una persona muy querida, y es un hombre que tiene una tremenda también vocación humanista, le gustan los animales y eso. Y le pasó una cosa comiquísima cuando la cuenta uno, pues para él no fue nada cómico. Pero te lo digo porque a mí me da mucha gracia el día que me la contó, porque si hubiera pasado cualquiera, pero tú eres una persona así tan, tan distinguida, que le pasa lo que le pasó hablando de esto. Tú sabes que este programa yo lo voy haciendo así contigo, a golpe de narrativas. Y él estaba un domingo yendo a misa con su papá, y su papá, que lamentablemente ya falleció, ya su papá estaba viejito y su papá ya casi prácticamente no podía caminar, por un hombre de gran fe y todo eso. Y lo recogió en su casa, a su papá, lo subió al auto, él y el papá solo, porque la familia se había dividido, iban a la iglesia, pero tenían que rogar más personas y qué sé yo, esas cosas que ocurren. Y él está solo con su papá y camino a la iglesia el domingo de la mañana. Pues se encuentra cruzando en la mañana, que el domingo hay poca gente circulando, esto es antes del coronavirus, poco tráfico, y se encuentra una tortuga, esta gopher, que está cruzando la calle. Y él me contó que él dice que las tortugas gopher van en sentido contrario, buscando el agua. Me metió una teoría ahí que yo no sé cuál es. Pero el asunto está en que él se da cuenta que la tortuga, que parece, según él, la tortuga era muy despistada, la tortuga estaba caminando en sentido contrario a un canal. Miami es una ciudad que está llena de canales. Seguramente tú lo has escuchado, te lo han comentado. Seguramente algunos de mis amigos, estos que están en este momento escuchando el programa, que vienen acá de visita y se van y lo ven. Al punto que, por ejemplo, aquí hay muchísima gente que tiene pánico que caerse manejando el auto de un canal. Incluso aquí pasó durante una época, ya no, ya la gente se acostumbró, pero cuando comenzaron los autos con los pestillos eléctricos, que ya todos los autos tienen los cierres eléctricos y eso es inevitable, pero al principio, cuando era una opción, que los autos todavía, los pestillos eran manuales, tú cerrabas el auto por dentro, con la llave por fuera, no había esto del control remoto y todo eso, eso pasó, esas son esas cosas de tipo folclórico, que son para mí muy interesantes y que la historia va dejando fuera. Y seguramente Mike se acuerda de eso, que había mucha gente que no quería carros con pestillos eléctricos, porque decía, ¿y si me caigo en el canal? Si me caigo en el canal, como el carro es eléctrico, se quedan los pestillos trancados. E incluso pasaba con el hecho de las ventanillas eléctricas, que ya todos los carros aquí, por eso, de hecho, ya aquí nadie quiere un auto con ventanilla de manivela, pero hubo una época que cuando esto comenzó, las ventanillas eléctricas de los autos son muy viejas. Yo no sé si tú recuerdas aquella película que se puso en Cuba. Nunca más he visto aquella película, caballero. Esta película creo que era inglesa y se llamaba La Bella Americana. La Bella Americana era un carrazo americano, eso como el año 60, un Chevrolet, un Cadillac, una cosa así, de este señor que se compra este carro. ¿Quién vio esa película, caramba? y se compra el carro americano en Inglaterra, y el carro un escándalo, meto en Inglaterra, que los autos son chiquitos y todo aquello, y el carro tenía ventanillas eléctricas, y él tenía, en un día recoge un político, y se ve, la película es una comedia, La Bella Americana se llamaba la película. Nunca más la vi, nunca más supe de ella, ni nunca más escuchó hablar de ella, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda. Y se ve la escena esta del político, que era un hombre así irrespetable y parecía un tonto, se sube al auto y sube el tipo dándole al switch, al sucho, dándole para arriba y para abajo a la ventanilla eléctrica, porque estaba fascinado con las ventanillas eléctricas. Pero el punto que voy es que cuando ya sobre todo, ya en los 70 y sobre todo en los 80, ya en los 80 es un fenómeno que es así, en los 90 más, ya mucho más, los autos todos con las ventanillas eléctricas, había gente que decía, no, yo no quiero un carro con ventanillas eléctricas, porque si me caigo en el canal, no puedo salir del auto porque no puedo abrir la ventanilla. Que te caigas un canal, aunque el auto sea con una ventanilla manual de manivela, terrible salir debajo del agua, del auto, de un auto bajo el agua, pero bueno, dejemos eso. Y el asunto está que, por ese asunto que te cuento de los canales, ya tú sabes que yo voy haciendo el programa de esta manera, este amigo mío se encuentra con esta tortuga un domingo en la mañana, la tortuga cruzando la calle con toda la calma que es capaz de una tortuga, en sentido contrario al canal. Y él la vio y le dejó a la tortuga, le pasó por al lado, la siguió, pero dice que le cayó por comillas. Digo, caramba, de acuerdo con su mentalidad, esta tortuga, la pobre, está despistada, está yendo para donde no va. ¿Y qué hizo? Lo que hizo, paró, paró el auto. Paró el carro, lo puso a un lado seguro, así, ya el auto como una cuadra de distancia. Dejó a su papá, que prácticamente no podía ni caminar, y salió caminando hacia atrás, recoge la tortuga. Agarrado, vestido de traje, cuello y corbata, agarra la tortuga, pan, llega, entonces busca el canal, llega a la acera y empieza a bajar, hay una pendiente, o sea, la acera está más alta que el canal, para con todo el cariño del mundo poner la tortuga al borde del canal para que la tortuga, no sé, se relacionase con el agua, de acuerdo con la teoría esta que tiene él, que la tortuga estaba yendo en sentido contrario. Él dice que la tortuga estaba yendo para donde quería ir, pero estaba yendo en sentido contrario. Eso es lo que dice. Pero muchachos, cuando llega al borde del canal ahí, resbaló y se cayó para el agua con la tortuga, ¡bluf! Entró el canal. Dime tú, aquí que la gente dice, y aquí pasa, aquí ha pasado en Miami, que aquí como el Miami está tan cerca de los Everglades, que es este gran pantano protegido, y los canales todos se van conectando con los Everglades, a veces aquí es frecuente, o con cierta frecuencia, sobre todo en la temporada primavera, que es la época del celo, que aquí pasa con mucho, no con mucha frecuencia, pero con cierta frecuencia. Que aquí los cocorridos, tú te lo encuentras en el patio de una casa que está cerca de un canal. Aquí hay muchas casas que las casas, el patio, da el canal. Y de pronto te levantas en la mañana, tienes el cocodrilo ahí pegado a la puerta del patio, ahí, de la terraza. Y así, así, así. Y a veces los cocorridos incursionan en los canales. Y aquí en Miami ha habido casos fatales de personas que han desaparecido, de gente que estaba haciendo yoga y corriendo al lado del canal. Y de pronto, pues nada, la persona desapareció. Y después han descubierto que la persona la atacó un cocodrilo y se la comió. Y dime tú, este amigo mío, por cuenta de salvar la tortuga, pues se cayó al agua y se hubiera ahogado, y si se ahoga no lo hubiera encontrado a nadie. Y su pobre papá en el auto, él por su vocación humanitaria está con los animales. Pero te cuento esta historia. Y esta tortuga que se llama la tortuga gopher, que es candidata, se supone que dentro de poco caiga en la lista de las que estén muy protegidas porque está en peligro de extinción. Este monitor, este lagarto que te cuento, pues que le encantan los huevos, tiene predilección por los huevos, pues se está comiendo los Everglades, los huevos de las tortugas gopher y también los huevos de los cocodrilos, y por tanto, este lagarto, el tegu africano, se está convirtiendo en un problema serio, a diferencia de esta otra que lo que hace es importunar. Y yo estaba comentando, Mike, ahora, que el hecho de que, hablando de importunar, el hecho de que, como te cuento, que yo tengo amigos que tienen pánico a las lagartijas, hombres, varones, adultos, tienen miedo a la lagartija, a una lagartija común, a la Anolis, que es esta que tenemos en Cuba y la que tenemos aquí. Yo creo que viene, le estaba comentando a Mike, que viene por el hecho de que como el hombre, de acuerdo con lo que cuentan los historiadores y cuentan los biólogos y los arqueólogos y todo eso, que el hombre nunca vivió, el hombre nunca convivió con el dinosaurio, parece que existe una suerte de rechazo mental. A través de la talla y todo eso, del hombre respecto de los dinosaurios, que nunca convivió con ellos. Y a la larga, cuando tú miras un lagarto, el que sea, tú te das cuenta que es una suerte como de dinosaurio chiquitito, y parece que por esa razón, y por eso es que esta que te cuento, que son la ameiba, y esta otra, la africana, esta, la African Rainbow, que lo que la gente lo que no quiere es tenerla, como en mi caso, me molesta tenerla en el patio y tenerla enfrente. De manera que antes de llegar ahí a este programa, que lo voy a hacer para contarte de este par de especímenes, quiero continuar primero con lo que te había prometido ayer, hablando de esto del asunto de PETA. Tengo aquí ampliaciones de los dos fundadores de PETA, esta, sobre todo en el caso de ella, que actualmente, todavía hoy día, ella sigue siendo pues la presidenta de PETA, de esta organización, que es la que protege los derechos animales, que ya se llama Ingrid Newkirk. Y continuando leyendo acerca de su biografía, que es muy interesante, como te cuento, vivió de niña, pues te cuento, es inglesa, pero su papá era ingeniero de sistemas de navegación. Ganaba mucho dinero, inglés, y por eso es que lo radican en la India, y por eso es que ella vive de India, en la India, en Nueva Delhi, y cerca del Himalaya también, un poco más arriba, vivió en la India, después regresan a Inglaterra, de Inglaterra vienen a Estados Unidos, viene aquí a Estados Unidos, que es donde ella funda PETA, aquí termina, continúa su vida aquí, aquí se enamora la primera vez, aquí se casa en Estados Unidos la primera vez, y particularmente terminó viviendo en la Florida. Y aquí, como te cuento, aquí fue que ella descubre su vocación por los animales, porque precisamente con su primer esposo, del cual ella termina separándose, viviendo aquí en Estados Unidos, un día ya había venido ya experimentando este tipo de... Hasta los 22 años ella revela que hasta los 22 años ella es vegetariana, por supuesto. Y toda la gente que integra a PETA son vegetarianos. O sea, que está el vegetariano este que combina, que aún bebe leche o come pescado, a quien lo hace, o come huevo, por ejemplo, pero está lo que se llama el vegan, que es el que sí solamente come, es como si fuese una cabra, lo único que hace es comer vegetales nada más. Y ella dice que hasta los 22 años ella no se convirtió en vegetariana, y hasta los 22 años fue que ella no tuvo exactamente esta vocación que tuvo por los animales. Y ocurre fue que con esa edad, con su primer esposo, se encontraron unos gatitos callejeros y los llevaron a un refugio, al shelter, como te conté, que eso lo estuve comentando ayer acerca de eso. Y cuando llegaron allí, entregaron los gatitos pensando que allí los iban, no sé, a cuidar, lo que sea. Y dice que de pronto la persona a la cual le entregaron los gatitos dijeron, espérense aquí, que claro, esto es en inglés. Dice que la persona le dijo, espérense aquí que I'm gonna put them down. Esto es put them down en inglés. Cuando lo traduces es, los voy a poner abajo. Eso físicamente. Entonces tú piensas que hay un sótano. Pero put them down es, tiene entre las acepciones que tiene la palabra, es te voy a matar. Lo que significa, los voy a liquidar. Es lo que significa. Es como decir, como en español cuando dice a fulano lo van a tumbar. Y tumbar es, tú sabes, puede terminar incluso en que la acepción sea matar. Y entonces le dice eso. Pero ella pensó que se trataba, no interpretó la frase put them down como que matarlo, y se queda esperando, y al rato que se queda esperando ahí, sale la empleada esta, a la cual entregó los gaticos, y le dijo, bueno, ¿y qué, los podemos ver? Y dice que la empleada le miró diciendo, ¿cómo que los podemos ver? Y él dice, sí, claro, porque usted nos dijo que los iba a put them down, que esperábamos aquí. Y él dijo, no, ¿cómo que esperar de qué? Si nosotros ya lo que fuimos que matamos a los gaticos, que es lo que hacen allí. Y entonces ahí fue que dijo, caramba, esto no puede ser, y ahí es que le dio esta onda de volverse, y ahí es que funda justamente PETA. Y es muy interesante porque entre las cosas que yo continué después que terminé el programa ayer contigo, continué indagando y analizando, y por ejemplo me topé con una cosa que a ti te va a parecer interesante. Esta señora que tiene ahora, ya tiene más de 70 años, tiene puesto en su testamento, en el afán de concientizar, que es un verbo que no existe, pero bueno, si me vas a entender, de concientizar a la ciudadanía respecto de lo que es el cuidado a los animales. Ella tiene puesto en su testamento que cuando ella muera, ella pide en el testamento que su piel, escucha esto, por supuesto que eso no lo van a hacer, pero ella lo tiene puesto a modo de ironía, pero lo pidió seriamente, que su piel, para concientizar a la gente acerca de esto, que su piel la destinen para hacer billeteras. Como tantas billeteras son de piel, ya hoy día son sintéticas y son... Porque todo este movimiento de PETA ha venido batallando tanto por esto que PETA ha terminado pues cortándole el paso a muchas de estas costumbres de corte industrial, de basar muchos productos en piel animal y todo eso. Por ejemplo, una de las cosas que PETA ha logrado cortarle el paso, existe, pero sobre todo en el caso de las luminarias de Hollywood, que tú sabes que la mayoría son militan o simpatizan con el Partido Demócrata, y la mayoría son liberales, hay muy pocas que son de corte republicano y de corte conservador. Una de las cosas que, en cuanto, sobre todo en cuanto a las damas, en cuanto se hacen millonarias con las películas y todo eso, que era una cosa de swing de toda la vida, que tiene tremendo swing y tremenda onda, que es de gente rica, es el famoso mink coat. O sea, este es el famoso abrigo de bisón, que seguramente tú has visto en las películas de los 50 y todo, que es este abrigo de piel carísimo, que es súper caro, que solamente es de gente rica. Hay imitaciones, pero un abrigo de bisón de verdad, hoy que estoy hablando contigo aquí en este momento, conversando contigo, un abrigo de bisón hoy día, hoy, en pleno 2000, todavía los pocos que hay, porque hay quien de todas maneras, esto no le importa, y de todas maneras va con dinero y se lo compra, pero esto es para una demográfica de gente rica. Hoy todavía un abrigo de bisón cuesta 23 y 24 y 25 mil dólares, que es el precio de un Toyota Camry, para que tengas idea. Toyota Camry de precio mediano. 25 mil dólares vale un abrigo de estos. De manera que la inmensa mayoría de las actrices, el caso de Julia Roberts y todo eso, y de este nivel, yo no estoy diciendo que ella lo haya hecho, pero seguramente va por esa mentalidad. Han venido haciendo declaraciones públicas que no se lo compran más. Los que tienen los han subastado los abrigos, y ese dinero lo han destinado para causas animales y todo. Y su PETA ha venido pues batallando en que no se utilicen más los animales. Por ejemplo, las cosas más apreciadas que tú sabes de toda la vida, las carteras de piel de cocodrilo, muchachos, ya PETA ha logrado que eso no se haga. De manera que esta señora, Ingrid Newkirk, ha dicho en su testamento que ella lo que quiere, cuando ella muera, que su piel pues la conviertan, que tú sabes que es lo que se dice que pasaba con el holocausto con los alemanes, que utilizaban la piel humana para hacer cosas, hacer lámparas y todo eso, pues ella ha dicho que ella quiere que su piel la utilicen en billeteras de caballeros. Ha pedido que su pierna, la pierna sea disecada y la conviertan, que eso existe a nivel de decoración, que su pierna la conviertan en base o pie de una lámpara. Ella pidió eso, y que además que su carne, parte de la carne de su cuerpo, pues la corten en pedazos y la vendan, y que las personas hagan el fin de semana, hagan un barbecue con su carne. Eso ha dicho ella. Esta es ella, de esta manera. Y tú sabes que cuando ella entonces conoce a este muchacho que se llama, muchacho que era 10 años más joven que ella, nació en el 58, conoció a Alex Pacheco, que trabajaba justamente en un shelter, o sea, en un refugio de animales. Ahí es que ellos deciden y crean, por eso en el año 1980, crean PETA. Y ahí justamente ya ella se había separado de su marido, se enamoran y son, creo que no se han casado, pero son una pareja y son los promotores básicamente de PETA, con 10 años esta pareja, con 10 años de que es una tremenda cantidad de años, sobre todo para que sea al revés, para que sea ella la que es mayor respecto de él. Habiéndote contado esto, al punto que vengo hoy, el tema que tengo para ti hoy es el hecho de que, por ejemplo, PETA ha venido insistiendo tanto de cortarle el paso, entre las cosas que hace, a lo que se llama la vivisección. La vivisección es esta práctica que se hace en laboratorios, que es con el animal vivo, los animales que tienen sobre todo sistema nervioso central, cortarlos para ver cómo funciona el sistema nervioso, cómo opera el corazón, todo eso. Y por supuesto que Estados Unidos, que como te he estado diciendo, es un país que tiene leyes para todo, y es un país con una profunda vocación humanista, existe esta acta tremenda, que es el Acta de Protección a los Animales, que la fundó o la firmó inicialmente, primero la fundó pues el presidente Johnson. Y esta acta, especialmente esta acta, la han venido modificando, y por este asunto, que es el tema que tengo para ti hoy, el asunto de los llamados los monos de Silver Spring, que lo descubre Alex Pacheco, en el año 85, a esta acta, cuyo nombre en inglés es Animal Welfare Act. Tú sabes que la palabra act en inglés significa acto, también significa reunión, sobre todo artistas, también, o sea, presentación me refiero, y también significa acta en español. La palabra acta, que es el documento que se redacta como testimonio o como registro de un evento o de una reunión. Sin embargo, la palabra act en inglés significa ley. Es la razón por la cual lo que se le dice el acta de ajuste cubano, significa la ley de ajuste cubano, que tú seguramente has escuchado hablar muchísimo de eso en Cuba. Esta ley del año 1966, esta acta regula y prohíbe de alguna manera la famosa vivisección, de manera que la vivisección se exige hoy día que sea con anestesia o con tranquilizador, y que aquí deja la puerta, y es con cierta ambigüedad, que solamente en aquellos casos en que científicamente se justifique el animal se le practique la vivisección sin anestesia, según analgésico. Imagínate tú, esto aquí ya es lo que pasa con las leyes, esto deja la puerta a que de pronto te puedes encontrar con un laboratorio, abrieron un animal vivo, y entonces, lo abrieron, pero la ley dice que tiene que ser anestesiado. Sí, pero mira, la ley dice también que cuando se justifique, cuando es inevitable por necesidad que se practique vivo, y en este caso este experimento lo justifica. Y ahí es lo que viene, que por eso que en Cuba, el gobierno cubano, si se le puede llamar así, que realmente esto es un eufemismo, manipula muy bien la información en contra tuya, y por eso es que te desinforman, y por eso es que en Estados Unidos a veces una causa particular llega a un juicio, y cuando llega allí lo que parece que era una cosa que era atroz, a través de tecnicismos y a través de recursos legales, de pronto la persona que comete ese acto terrible, la persona puede resultar exonerada, porque a través de la ley, dándole la vuelta con el abogado defensor, a través de la ley, legalmente, la persona sale bien. Y por ejemplo, una cosa como esta acta, que prohíbe, o sea, exige que la vivisección sea a través de anestesia, sin embargo, como tiene este aspecto que dice que en aquellos momentos en que, de acuerdo desde el punto de vista científico, sea necesaria la vivisección como tal, la que es cruda, imagínate tú, ahí deja la puertecita abierta, y con ese plano de ambigüedad ocurren las cosas que ocurren. Esto nos lleva a que el tema que tengo para ti en la próxima media hora, ahora, en la que viene ahora, haciendo este corte aquí ahora, es este caso en que se vio envuelto Alex Pacheco y también Ingrid Newker, ya una vez fundada PETA, en que descubren que este laboratorio en Maryland estaba experimentando con 17 monos macacos, a los cuales, eso es lo que te voy a contar, y te prevengo que realmente cuando tú ves la fotografía dices, wow, terrible, era un científico, un neuro investigador en Estados Unidos que estaba investigando con el sistema nervioso de los monos en el afán de ayudar a las personas que padecen de una apoplejía, o sea, un derrame, y que tú sabes que los derrames cerebrales generalmente muchas veces dejan a la persona inválida, con un miembro del cuerpo, con una extremidad, la mitad del cuerpo, todo eso que no lo sienten, no pueden mover el brazo, la pierna, y este experimento era justamente para sentir esto, pero estaba hecho de una manera terrible con los monos. Fíjate, todo esto estamos haciendo en pos de finalmente terminar hablándote más adelante, quizás mañana o la semana que viene, hablándote de este par de lagartos que en Estados Unidos, de acuerdo con estas cosas, te puedes hacer de ellos, pero tiene que ser de una manera humana, no puede ser de una manera criminal, de una manera cruel, a través de la cual deshacerte el lagarto sufra. Aunque el acta, esta que te cuento, el acta de bienestar a protección animal, sin embargo, deja fuera algunos animales como las aves y los animales, en el caso de la experimentación científica, deja fuera los animales de sangre fría. O sea, en el caso de un lagarto sí puede pasar por la vivisección sin anestésico. Imagínate tú. Vamos a hacer un alto aquí. Regresamos en breve, en la próxima media hora, en la Barbacoa de Pepe. Yo vuelvo contigo.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venimos de vuelta de la primera media hora, ahora abordando la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, como siempre acompañado de ti, tú de mí, y por supuesto que yo aquí, justamente del otro lado del cristal, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, sin los cuales este programa sería imposible, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, y soy Pepe Forte. Y hoy seguimos en este programa, en este ciclo que estamos encadenando o estamos engranando esta serie de temas en pos de contarte un par de especies que se han vuelto un problema, especies introducidas, muy invasivas, me refiero a lagartos en particular que no son oriundos, ni originales, ni indígenas, ni nativos de aquí, y han comenzado a entrar en el caso de la Florida y en otros puntos del país, primero como mascotas, vendidas legalmente en estas tiendas que ya te hice ese programa que venden mascotas, y de pronto en la jaulita la persona se aburre de ellas y las libera, las suelta en el patio, o sobre todo aquí se ha vuelto muy de moda en el caso particular de Miami, que como nuestra área agreste, nuestra área natural es los Everglades, que es este gran pantano tremendo, muy protegido, pues las liberan ahí, y eso está pasando incluso con los pitones. Y esto se ha vuelto un problema, y por eso es que ha venido configurando, incluso ya se cree, ya hay algunos biólogos que están diciendo que está, en el caso del monitor argentino, que se llama el tego argentino, ya lo están considerando como establecido, y eso es un problema. Ahora bien, justamente en este conjunto de cosas que tiene que ver con el tema que te estaba hablando de los animal shelters, o sea, los refugios para animales, en los cuales se utiliza la famosa frase eufemística de ponerlos a dormir. O sea, tú llevas al animal allí, ese callejero, y en el afán de evitar la sobrepoblación de animales callejeros, el animal, a través de lo que se llama eutanasia, el animal es sacrificado. Eutanasia, que es una palabra de origen griego, la palabra eutanasia, lo que significa realmente, cuando vas directamente a buscar el significado, la palabra eutanasia lo que significa es la muerte sin dolor. Sin embargo, la eutanasia, se ha venido el término modificando y se ha venido utilizando en otros, para otros derroteros, y se está utilizando en el mundo humano, y eso fue lo que pasó con el famoso Dr. Kevorkian, el famoso Dr. Kevorkian, que tuvo gran popularidad en los años 90, que este señor comenzó a abogar por el hecho que aquellas personas que estaban padeciendo una enfermedad terminal, el cáncer, etcétera, 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 y que se aburrieron de vivir, y estas personas, en vez de llegar al término natural de la enfermedad, con los padecimientos y los dolores y las penurias que trae no solamente la enfermedad, sino incluso el tratamiento propiamente, querían acortar la vida antes, y legalmente en Estados Unidos no se puede hacer eso. De manera que este señor, a través de una batalla legal y un procedimiento que inventó a través de una serie de inyecciones, comenzó a aplicarle la eutanasia a personas que firmaban el papel diciendo yo me quiero morir antes de tiempo, y eso fue todo un jelengue legal aquí en Estados Unidos, que quizás de eso tú te enteraste aquí en los Estados Unidos. Eso va directamente incluso por el hecho de que cuando una persona en Estados Unidos sufre un accidente que le deja cuadrapléjico, que estuvimos aquí recientemente no, hace como 10 años, el caso de Terry Chiavo o Chiavo, una muchacha que estuvo en coma durante muchísimo tiempo, años enteros, y sus padres querían mantenerla viva de esa manera, y el marido comenzó una batalla legal que lo que quería era que la desconectaran. Y eso fue una batalla legal también que fue pública en Estados Unidos, y finalmente las cortes le otorgaron el derecho al marido y ella fue desconectada, y cuando fue desconectada duró, después de haber estado años en coma, viva artificialmente, murió después que la desconectaron en una serie de horas después. Este asunto de la eutanasia pasa por ahí, y se le llama eutanasia al hecho de que en estos refugios tú llevas al animal y el animal es sacrificado sin dolor a través de, básicamente, a través de una inyección de pentotal, de una solución salina que le ocasiona la muerte, lo cual se parece incluso a la famosa inyección letal en los estados, en Estados Unidos, que todavía contemplan la pena de muerte. Estados Unidos tiene pena de muerte como tal, y algunos estados lo que contempla exactamente es esta ejecución a través de la inyección letal. Todo este asunto, entonces a esto se le llama eutanasia en el caso de los animales, pero siempre ha habido reportes que a veces en los refugios hay reportes o hay rumores de que allí no se practica de manera tan humana como si pasa en las clínicas de veterinaria. Aquí habitualmente cuando un perrito pasa un accidente, un gatito, o se enferma de cáncer y te lo diagnostican, las personas llegan a las clínicas veterinarias y firmando un documento existe esta frase que es un eufemismo, que es ponerlo a dormir, porque lo que ocurre es que el perrito se duerme o el gato se duerme y se muere a continuación, y el término que se utiliza aquí es ponerlo a dormir, y eso es un modo de eutanasia. Eso pasa en las clínicas, incluso, o sea, en las clínicas veterinarias, incluso las personas eligen ver morir delante de sí a la mascota, lo cual es un proceso que la gente llora y todo eso es terrible, y hay quien lo deja y no puede tolerar y se va, y al perrito o al gato le administran esta inyección y en cuestión de minutos, sin dolor, se anestesia y muere. Ahora bien, hay reportes o rumores de que algunos shelters o refugios de animales no es de esta manera, sino que fue lo que le pasó a esta Ingrid Newker, que los meten en una máquina que los comprime, o que les cortan la cabeza, o que los electrocutan, o que los matan a golpes. Estoy comentándote lo que se rumorea. No te estoy diciendo que sea de esa manera. Yo tengo mucho cuidado en las cosas que digo. Pero el asunto está en que a eso, el hecho de matarlos de esta manera noble, entre comillas, se le llama eutanasia. Y ocurre que en el caso este de PETA, ha venido batallando porque se practique la eutanasia como tal, o sea, que el animal no muera de manera cruel, y por eso es que PETA ha venido cortándole el paso haciendo incluso que a través de las leyes sean penalizadas, como te cuento, ya hoy día el entretenimiento animal, la razón por la cual PETA ha logrado poner de rodillas al circo y terminaron haciendo que los circos anunciasen que en la fecha tal, eso pasó hace como un par de años aquí, yo hice un programa de eso localmente en Miami, se deshiciesen de los elefantes porque utilizar elefantes a nivel de entretenimiento era abuso animal, y por esa razón PETA ha logrado que ya no se comercialicen carteras o billeteras con piel de animal, y sobre todo en el mundo este de la gente rica, exactamente en el caso de los luminares de Hollywood, que son la mayoría o una parte de ellas, para hablar correctamente, son liberales, rechazan el vestirse a pesar de lo tentador que es, y con el dinero que tienen, que tú veas públicamente a, no sé, a cualquiera de estas grandes estrellas, cuando llega los Oscars o lo que sea, bajándose la limusina en invierno con un abrigo de mink, o sea, un abrigo de bisón. De manera que PETA comienza a trabajar en estas cosas, y como te cuento, PETA, yo sí creo francamente que PETA es necesaria, yo sí creo que PETA tiene normas que son válidas, pero del mismo modo participo de un modo de pensar en la sociedad, incluso públicamente, que hay quien cree, hablando a la cubana, como te dije en estos días, que a veces se le va el zapato y que cae en cada exceso que tú dices, caramba, esto es una exageración. Ese es un tipo de mentalidad que en Estados Unidos también existe, y por eso existe, hay otra personalidad, este hombre que se llama Gary Francione, que Gary Francione es un defensor, ahí está, esto es interesante, él nació en el año 54, defensor de los derechos animales, pero él dice que la mentalidad de PETA es inviable y que la mentalidad de PETA también va más allá de lo que debe ser. Él dice que los animales no deben ser maltratados, pero que los animales a la larga son animales, y que una cosa son derechos humanos y otra cosa son derechos animales. Y por tanto, él es lo que se llama un abolicionista de los derechos animales de acuerdo con la visión que tiene PETA. O sea, él no está promulgando maltrato animal, pero a mí me parece que él está, a mi modo de ver, ya estoy hablando personalmente yo, no a través de la emisora. Yo estoy más en sintonía con los presupuestos de Gary Lawrence Francione que con los mismos presupuestos de PETA, que a veces me parece un poco exagerado. El caso es que, de todas maneras, uno tiene que concordar en que PETA ha desarrollado batallas en las cuales tiene razón, y ya ha habido episodios en los cuales yo concuerdo, y este que te voy a contar ahora, que es terrible, es el caso que se llama Los Monos de Silver Spring, que te estaba anunciando esto durante varios días. Y este es el primer caso, esto fue una batalla legal que duró prácticamente 10 años, y que, por supuesto, como te estaba comentando ahorita acerca de las leyes, cuando esto llegó a las leyes y llegó ante la corte, esto terminó en que incluso el doctor, este doctor Edward Taub, que es este neurocientífico respetado que nació en el año 31, tiene casi ya 90 años y hoy día está trabajando todavía, ya no está en Maryland, porque este laboratorio de Silver Spring, él tuvo que irse de ahí finalmente, y hoy día está trabajando en un laboratorio en el estado de Alabama y sigue investigando. Este es un hombre que, como científico, hace investigaciones en pos de que creo que justamente esta acta de bienestar animal del año 66, firmada por el presidente Johnson, que por este caso que te voy a contar ahora de los monos de Silver Spring, tuvieron que hacerle una enmienda en el año 85 y hacerla, extenderla un poco más en el afán de proteger a los animales, este señor Edward Taub, una serie de experimentos con 17 monos macacos en el afán de acuerdo con ese experimento, solucionar dificultades de personas que pasan por una apoplejía o que pasan por un accidente y se les queda paralizado un miembro del cuerpo, un lado del cuerpo, y auxiliarlo, porque al fin y al cabo la ciencia lo que quiere es ayudar a los seres humanos. Y por esa razón es que se hace la vivisección, y por eso es que, por ejemplo, a veces se ensaya cirugía con cerdos, porque todo el tracto digestivo del cerdo se parece al ser humano, y por supuesto que aquí esta ley del año 66 exige que en el caso que se venga a ensayar cirugía o tratamientos quirúrgicos con un cerdo para no hacerlo con una persona, la vivisección en este caso sea con anestesia. Vivisección, que es un concepto tremendo, el concepto de vivisección se considera cuando lo extiendes, hay algunos analistas y que dicen, y además personas incluso desde el punto de vista filosófico, que una cirugía es una vivisección, porque a ti te practica una cirugía en vivo, tú estás vivo, lo que te colocan anestesia. Y, por ejemplo, vivisección fue lo que hizo de manera atroz este médico monstruoso que era Mengele, que habría personas vivas en los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, habría mujeres vivas y mujeres que estaban embarazadas y todo, para experimentar con ellas a través del dolor, una cosa espantosa. Eso era vivisección. Todo esto día está manejado, aquí está controlado, y la ley de vivisección tuvo que ampliarse en el 85 con este caso que es el que te voy a contar ahora, que es el que te está anunciando, que se llama el caso de los monos de Silver Spring. Silver Spring es un nombre muy frecuente. Silver Spring en plural, Silver Springs en plural o Silver Spring en singular, es un nombre muy frecuente en la geografía. La toponimia en la geografía de Estados Unidos, en muchos lugares que se llaman de esta manera, pero este caso en particular, este Silver Spring, este laboratorio está en Maryland. Y este señor, Edward Taub, tenía en su laboratorio 17 monos macacos, a los cuales, te lo voy a contar lo más rápidamente posible, a los cuales este señor les cortaba, les cercenaba, o sea, cortaba el nervio aferente, que es el que manda las señales desde la médula espinal hacia, o sea, desde la columna vertebral, el sistema nervioso, al cerebro, y por tanto la persona siente. De manera que él iba cortando de manera controlada este nervio al punto en que dejaba sin sensación o a la mitad del mono, o a un brazo, o a una pierna, o una parte del mono, en el afán de ver, de acuerdo con estos monos, cómo estos monos reaccionaban, tratar de establecer tratamientos para personas que habían pasado por una apoplejía, por un stroke, como se dice en Estados Unidos, para quien me está escuchando, trabaja en el 153, o como se llama comúnmente un derrame, que deja a la persona paralizada en la mitad de la cara, en la mitad del cuerpo, un brazo, todo eso, y por tanto que en el futuro estas personas aprendan, en caso que la terapia no es, y la enfermedad, el caso de accidente, el episodio, finalmente no terminen nunca recuperando la sensibilidad de ese lado o de ese miembro, que puedan seguir funcionando, y este era el experimento de este señor. Ahora, este señor, este laboratorio, que por cierto, aquí viene parte de la batalla, él la gana por el hecho que este laboratorio tenía fondos federales, y la ley esta de bienestar animal y las leyes, cuando se trata de laboratorios que no son privados, sino que tienen fondos que reciben del Estado, pues ahí la ley cambia y los protege mucho más. Y este laboratorio era un laboratorio con fondos del Estado. El asunto es que él compra estos 17 monos, esto fue en el año 81. Alex Pacheco, que ya había fundado PETA junto con Ingrid Nuker, que ya era su novia, su compañera, se entera de este laboratorio y él llega y se presenta en el laboratorio y le dice a este profesor, a este doctor, a Edward Taub, que él quiere trabajar ahí y que él quiere trabajar de madrugada. Y hacía falta de madrugada, ¿para qué? Pero durante la madrugada que no se trabaja, pues que limpie las jaulas, de animales, de comida, lo que sea. Y mentira, él lo que estaba era funcionando como un espía. Por eso es que en la investigación él acusa de deslealtad o de deshonestidad a Alex Pacheco, y que por tanto ahí ya parte del asunto este legal es que termina ganando el caso, porque esto tampoco se puede hacer. El caso es que Alex Pacheco se cuela en el laboratorio, y cuando se cuela en el laboratorio de madrugada, comienza con una cámara, comienza a fotografiar lo que está pasando allí, E incluso hay un momento en esta historia, esto comienza en el año 81 y esta batalla legal duró 10 años, hay un momento en que incluso el doctor en ese periodo se va 2 semanas de vacaciones a la Florida, de vacaciones en agosto, vacaciones de verano. Y durante ese periodo, él llegaba con Ingrid, llegaba un carro de madrugada, Ingrid se quedaba afuera, ponía en la ventanilla un cartón con 2 huequitos para mirar a través de eso ahí, por si llegaba alguien de madrugada, y con un walkie-talkie comenzó Alex Pacheco a introducir, para que hubiese testigos, a científicos, a otros laboratoristas, a autoridades, para que vieran lo que estaba allí, y comienza a fotografiar para finalmente llevar esto a la corte y acusar de abuso animal a esta clínica. Ahora, aquí lo que la parte que sí es terrible es el hecho que las fotografías que revelan, el asunto está en que hay una fotografía que se hizo famosa, que fue publicada en el Washington Post, en la cual se ve los 17 monos estos, que eran de los 17, había uno que era hembra, que no lo estaban tocando, y los otros sí que eran varones. El aparato, o sea, era una especie de cepo, o sea, una especie de marco. Hoy día estas cosas existen ya, pero en el 81 todavía, este marco en el cual, era un cepo, en el cual inmovilizaban al monito para hacer, para hacer estas investigaciones de cortar el nervio aferente, te mete pánico, porque la fotografía está, si tú tienes acceso a internet lo puedes buscar ahí, tú escribes Silver Spring Monkey, y te va a salir la fotografía. La foto mete miedo, señores. Hicieron un tinglado, o sea, una estructura, que es una suerte de chasis, hecho ahí, que era con tubos de PVC, o sea, con tubos de plástico, con codos y tubos de plástico, en el cual, con herramientas de las que se vende aquí en la ferretería, con sargento, tú sabes lo que es el sargento, esta presilla y todo eso, es un cepo. Tienen al monito atrapado, el monito está con los brazos extendidos, de pie verticalmente, con las patitas extendidas, con la cabeza que metía un cepo, como hubiera sido un esclavo castigado en el siglo XIX, amarrado ahí, como esta famosa frase de león contra mono amarrado, y ahí es que entonces hacían este experimento. Y nada más que tú ves esa foto, tú dices, Dios, aunque esto está hecho para proteger, para hacer una investigación para ayudar a las personas que tienen cuadraplegia o tienen paraplegia o tienen un miembro paralizado. Cuando tú ves esta foto, la foto te quita el resuello, la foto te pone los pelos de punta, porque esto es un horror, se trata de un ser vivo. Que entonces además, por supuesto, que le hacían shock eléctrico y todo eso para ver cómo funcionaban estos monos. No está claro si los monos eran anestesiados o no. De todas maneras, se supone que si la cosa es ver cómo funciona la parte del cuerpo, el miembro que sí funciona y el que no, se supone que la otra parte no la anestesien para ver cómo reacciona. Es un horror. Ahora, este doctor Edward Taub, no es que fuese un criminal ni que fuera un torturador. Este señor está experimentando con monos para ayudar a la humanidad. Pero ahí es que tú dices, bueno, ¿de qué lado me pongo? Cuando tú pones estos dos elementos en la balanza, dices, Dios mío santo, ahí tú no sabes qué hacer. El caso es que esta fotografía terrible finalmente va a parar a la prensa, pero aparte de eso, queda demostrado ante la corte que el laboratorio era negligente en el cuidado de los monos. Los monos están metidos en jaulas en los cuales no tenían camita para dormir, eran jaulas de hierro, de alambre, no tenían bacinillas en las cuales comer, estaba mal mantenido a nivel de higiene, había caca por donde quiera, excretas del mono por donde quiera, orina, comida en el piso, todo eso, y esto va a parar a las cortes. Este Pacheco se queda tan aterrado con todo esto, más la gente que va llevando subrepticiamente durante madrugada, que incluso él decide llamar a la policía. Y cuando llama a la policía, es el primer caso en que la policía hace un raid, o sea, entra en un lado, eso no había pasado nunca en Estados Unidos, entra para poder ver aquello, y por supuesto que las fotografías fueron publicadas donde quiera, y este señor, el doctor Taub, fue investido de 119 cargos diversos de crueldad animal. Ahora, aquí viene el punto. Cuando viene la defensa, aquí también quedó demostrado que hubo mala intención y mala voluntad y mala fe por parte de Alex Pacheco, en el sentido que como él estaba limpiando eso ahí y durante las 2 semanas de vacaciones, como dice, cuando el gato está fuera de casa, los ratones están de fiesta, trabajadores del laboratorio comenzaron a faltar, y según después demostró, y el doctor Edward Taub dijo que el laboratorio no tenía esos niveles de carencia de higiene como trató de demostrar Pacheco, sino que Pacheco exageró todo eso. O sea, dejó de limpiar jaulas, dejó excretas en el piso, comida y todo eso, y que además la fotografía de las heridas, porque estos monos, una vez que les faltaba la sensación de estos miembros de este lado, animales al fin y al cabo, se pusieron neuróticos y todo eso, y estos monos, como no sentían el resto del cuerpo, una cosa atroz, comenzaron a ellos mismos a morderse ese lado en lo cual no sentían, y como no les daban comida, comenzaron a hacer autocanibalismo, comenzaron a comerse su propia piel, y había monos que tenían los huesos al aire porque se los estaban comiendo y se habían arrancado la piel. Una cosa terrible, sin duda una cosa terrible. Pero el doctor este demostró que la carencia de limpieza era falsa, que no era así, que el laboratorio estaba bien mantenido, que los monos estaban saludables, que eran bien mantenidos, y que Pacheco había exagerado todo esto. Incluso las heridas de los monos las había tomado con una fotografía de una manera mal intencionada para todo esto, sobresaturarlo y sobredimensionarlo. De manera que cuando comenzó la investigación, como te cuento, como son las leyes en Estados Unidos, con estos argumentos que fue planteando, empezaron a quitarle cargos y cargos y cargos y cargos. De los 119 cargos, este hombre se quedó con un puñadito, 4 o 5 cargos y una multa de como $2,000 de los ciento no sé cuántos mil que le habría tocado. Y finalmente, él termina ganando el caso, le quitaron los monos, se los retiraron, le devolvieron los monos que dijeron que era su propiedad, que él los había pagado, eran monos filipinos, se los devolvieron y a continuación él desapareció los monos, que era justamente para evitar las evidencias. Después aparecieron, porque este juicio tuvo varias etapas, duró 10 años, los monos aparecieron después y finalmente los monos fueron a parar, que existen en Estados Unidos, los santuarios de protección animal para animales como estos que han sido abusados, terminen su vejez de una manera digna, o como le pasó a estos monos, que se dieron cuenta que estaban tan mal o que ya no podían socializar con los demás y se les aplicó eutanasia. Pero este caso, yo te lo quería contar porque este fue un caso escandaloso en Estados Unidos, esto duró 10 años, y te doy los lados porque ya te digo, yo me siento como en esta balanza, yo veo los dos patillos, veo por un lado que esto es una intención de este médico auxiliar a seres humanos que están pasando por el aprieto, que han perdido sensibilidad en parte del cuerpo, consecuencia de un derrame cerebral, que cuenta un accidente, con un experimento con monos para auxiliar a estas personas, pero por otro lado, el experimento parece que era atroz. Entonces yo te lo dejo ahí para que tú saques la cuenta y tú por tu cuenta, tú tomes partido, pero este hecho fue real, se llamó así el caso de los monos de Silver Spring, y en este caso tuvo participación PETA, y este es el primer caso en que subraya la popularidad en los medios públicamente tanto Alex Pacheco y de Ingrid Nuker, los fundadores de PETA, y subraya a PETA por primera vez como esta entidad que está abogando por los derechos de los animales, e incluso subraya públicamente ante la opinión pública que existe una ley que la gente no sabía, que es esta ley del año 66, que es una ley de bienestar, de ética, de tratamiento animal. Así que este ha sido el programa de hoy, todo esto en pos de este programa Lagartijuno, que te voy a hablar del problema que estamos experimentando aquí en Florida ahora, de menos cuantía con el asunto de la lagartija esta, que es la africana, la arcoíris africana, que simplemente es un asunto, digamos, estético de miedo, pero la otra, el monitor, sí está causando ya estragos al sistema ecológico exactamente en los Everglades. Así que todo esto ha sido justamente para llegar a ese programa. Pero te lo dejo hoy, espero que haya sido interesante para ti este caso de los monos Silver Spring. Así que nada, hemos llegado al final otra vez de este programa. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.